Y hoy en toda España se hablará de Christine, que ya es la última, parece, o la penúltima o la antepenúltima, no se sabe, porque con este tren de borrasca que afecta a la península. La única comunidad autónoma que ayer no estaba en alerta éramos nosotros. Canarias, olvidada porque algunos se olvidaban de decirnos que no estábamos en alerta. Todas las comunidades españolas, no, todas menos Canarias. Hoy pasa algo parecido, ya va aflojando y bueno, parece que el que tenga que ir a la península que vaya abrigado y que no traiga ningún virus para acá, que bastante tenemos con los que tenemos aquí. La noticia del día de ayer pues fue que José Luis Ábalos definitivamente ha decidido entregar su acta y dejar de cobrar como diputado, ya lo tenía bastante negro, y va a dejar de ser aforado. Cambia las mayorías en el Parlamento, ya hay 121 votos para el PSOE, el Grupo Mixto pierde un miembro y renuncia al sueldo, pero a cambio de una indemnización aproximada de unos 60.000 euros que le va a ayudar a pasar los próximos meses en prisión. Algunas voces dicen que esto de ceder el acta del PSOE es porque ha llegado a un acuerdo con Sánchez o el entorno de Sánchez y que le devolverán el favor que ha hecho al PSOE cediendo su acta a una nueva diputada valenciana, insisto, llevando otra vez el número de diputados del PSOE a 121 y volviendo a las mayorías de la investidura. Las causas judiciales se van a ver afectadas porque al perder su categoría de diputado también pierde su categoría de aforado. La causa de las mascarillas se va a quedar donde está en el Supremo porque ya tiene fecha de juicio, pero las siguientes que vengan, la de las comisiones y alguna que otra que está involucrado el señor Ábalos, pasarán a la Audiencia Nacional al no tener ya ningún aforado entre sus imputados o investigados. Ayer se produjo una misa, preámbulo del funeral que se va a producir hoy en Huelva. Ayer se produjo en la Catedral de Sevilla, donde no hubo representación política alguna. Hoy sí va a haber representación en ese funeral en Huelva por las 45 víctimas del accidente de Adamú. 28 son choqueras, son onubenses. 28 víctimas de las 45. Por eso es Huelva la provincia, la capital de provincia elegida para este funeral. Funeral católico, una misa, donde van a asistir algunos representantes de lo público. Por parte del Gobierno de España no va a ir el presidente del Gobierno, no sé si para darle el sitio a la candidata vicepresidenta, la señora Montero, que será acompañada por el ministro Ángel Víctor Torres y el ministro Plana. Óscar Puente tampoco va a ir, porque va a estar ocupado en una comparecencia que va a hacer hoy en el Senado para dar explicaciones a petición del Partido Popular, que también había pedido que asistiera el presidente del Gobierno. Este ha declinado la invitación del PP en favor de su ministro, el señor Óscar Puente, y ha anunciado que dará las explicaciones pertinentes el próximo día 11, pero en el Congreso de los Diputados. Por parte del Partido Popular estará el presidente de la Junta de Andalucía, el señor Moreno Bonilla, acompañado por el señor Feijóo. Pero la figura relevante será el jefe del Estado, su majestad el rey Felipe VI, con su mujer, la reina Leticia, que sí va a representar al Estado español en este funeral. Funeral homenaje a las víctimas día 29, no día 31. Se producirán más homenajes, pero desde lo civil. Este puede considerarse que sea el funeral de Estado que algunos eludían, pero que creo que es necesario. Ya se han anunciado las indemnizaciones y van a ser bastante rápidas para evitar más polémicas de las que ya estamos viendo. Las explicaciones pues siguen estando en torno al rail, a la vía, aunque hay muchas informaciones en la prensa nacional, casi todas centradas en las investigaciones que se siguen produciendo por la causa del accidente, que mucha información al final la opinión pública tendrá cada una su opinión. Eso es lo que se pretende con esta infodemia, con esta intensidad total de información en un sentido y en el contrario. Deberíamos de tener una información clara y objetiva desde fuentes oficiales, pero es que las fuentes oficiales se quejan de que hay una maquinaria del fango, que hay una maquinaria de fake, que la fábrica de bulos, pero es que, por desgracia, hemos perdido la confianza en las fuentes oficiales. Desde el CICE de Zano hasta el informe del apagón, estamos echando en falta esa objetividad tan importante, esa garantía, ese puerto seguro que debíamos tener todos los ciudadanos del mundo en saber cuál es la fuente de información correcta. Y desde luego desde lo oficial sería una garantía, el señor Sánchez lo dijo desde el primer minuto, no se alimenten por fuentes no oficiales, aliméntense en información dada por fuentes oficiales. El problema está en que esas fuentes oficiales ya no son todos los fidedignas, todos los garantías, no tienen la garantía de que sea la verdad lo que nos están informando. Bueno, tenemos que hablar de la subida de las pensiones porque a pesar de que cayera o decayera el decreto ómnibus, donde iba todo el colchón de acción social que tan importante es para uno y tan poco importante es para otro, la subida de las pensiones va a ser una realidad. No se alarmen, porque se van a mantener esas anunciadas y aplicadas subidas de pensiones en el año 26, independientemente de que el escudo social se venga abajo o se recomponga a cachos. Quizás el mayor obstáculo donde más discrepancias hay es en el tema de los desahucios, del apoyo a, bueno, de la prohibición de que se produzcan desahucios de familias vulnerables. Aquí sigue estando un debate pendiente entre el movimiento Ocupa, la ocupación de viviendas de una manera o de otra, no es todo lo mismo, no hay ocupación homogénea, y el tema de los desahucios, que tampoco hay desahucios homogéneos. Pero parece que estamos más centrados, o llevamos mucho tiempo más centrados, en ponernos a un lado o al otro de la mesa sin intentar buscar puntos medios, también en este tema que afecta mucho al acceso a la vivienda, sobre todo al mercado del alquiler. Pero seguimos teniendo una clase política que ante un problema solamente busca la manera de sacar la punta del lápiz en el lado que le interesa para obtener réditos políticos, no para buscar una solución y pasar a la siguiente pantalla, eliminando un problema de la sociedad. Los desahucios y los Ocupa seguirán estando en la mesa de la polémica, no del debate. La regularización de los inmigrantes que ha negociado o que ha aceptado el PSOE a Podemos ya pone a Podemos en el lado de los socios recuperados del sanchismo, del gobierno actual de coalición y progreso. ¿Quién queda? Pues queda Junts, que en algunas fuentes ya dice que se ha reunido con Podemos para ir avanzando en la concesión que va a permitir reconsiderar o reconstruir la mayoría para intentar aprobar los presupuestos del 26, en esta ocasión en el mes de marzo. Recuerden que el gobierno Sánchez anunció que iba a presentar los proyectos en septiembre, proyectos de presupuesto, como manda la Constitución, incumpliendo su promesa. Después prometió que lo haría en el mes de diciembre, también volvió a incumplir la promesa y ahora ha vuelto a prometer que va a hacerlo antes del mes de marzo. Le queda el mes de febrero. Ha trabajado y duro, la verdad es que tienen habilidades desconocidas para el común de los mortales, pero el PSOE de Sánchez es tremendamente capaz de negociar, puesto que no tiene límite. No hay barreras en las negociaciones. Ya ha conseguido la financiación singular de Cataluña para conformar a Esquerra Republicana de Cataluña sus 7 votos en el Congreso de los Diputados. También ha confirmado ya los apoyos de Bildu, que no hace falta que le den más que su pacto enmascarado, que todavía no conocemos el contenido total, pero bueno, están cumpliendo esos plazos. Y Bildu es un socio incondicional y preferente del gobierno Sánchez. El PNV se ha sumado con sus 5 escaños por la transferencia de competencia que se ha producido en las últimas semanas, alguna de ellas sin siquiera estar solicitadas por el PNV. También se ha sumado el Grupo Podemos con esta regularización de inmigrantes que no necesitaba, pero así lo va consiguiendo. Y además Podemos se ha reunido con Junts, según algunas fuentes, para avanzar en lo que va a ser la guinda del pastel: la transferencia de competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña, que solicita Junts per Catalunya. De esa transferencia de competencia que cuadraría el círculo y conseguiría reunir la mayoría suficiente para aprobar los presupuestos. Habrá que mirar con la letra pequeña esos presupuestos y ver que, aparte de las concesiones políticas, cuáles son las condiciones económicas que van a dar a unos y a otros a cambio de ese apoyo, que garantice de alguna manera y solidifique o consolide la legislatura hasta finales del año 27, que será cuando tengamos elecciones. Ya verán ustedes, lo decían hace tiempo, que esta legislatura va a ser la más larga. Pues todo apunta a que sí, que el PSOE puede ser que consiga otra vez el milagro y que en marzo pueda presentar unos presupuestos que vayan a ser aprobados en la línea de lo que todos sus socios de gobierno han ido demandándole y que el PSOE ha sido capaz de negociar. No se le puede quitar valor a este PSOE sanchista, porque uno a uno es capaz de conseguir ir sumándolos intereses, particulares pero intereses, para conseguir sus objetivos. Bueno, algo ha cambiado en la política estadounidense, o Trump por lo menos ha dado un pequeño marcha atrás con el tema de la policía de inmigración, ya que ha suspendido, no, sino ha apartado de la calle a las dos personas que asesinaron a los dos estadounidenses que reivindicaban algo en la calle y que fueron asesinados, insisto, por estos policías de la inmigración, los ICE. Mientras que también anuncia que la mayor flota que se ha producido hasta ahora, mayor que la del Caribe, va camino de Irán, después de que hayan muerto 6.000 personas en unas protestas que parece que han sido calladas por el régimen de los ayatolás. Otra bravuconada del señor Trump, que no se cansa. Va poniendo el foco y va poniendo el disparo. Ya parece que Groenlandia lo tiene arreglado con Rutte. Europa se ha ido a India a hacer con negocio y Trump está contento con Delcy porque dice que en Venezuela con esta chavista está bien, los intereses de Estados Unidos están bastante preservados. Mientras que su mano derecha, el señor Marcos Rubio, pues avanza de que la transición hacia la democracia será una realidad y pone como ejemplo transiciones democráticas como la de Paraguay y hace mención especial a la transición de España. Hombre, algo bueno de la política de trumpista en Estados Unidos, reconociendo algo bueno de nuestro país, de España. Bueno, y en el ámbito local, en el ámbito autonómico, hay que tener tranquilidad porque en los últimos días 26, 27 y 28 de enero se han producido nuevos microterremotos en la isla de Tenerife. La red sísmica de Canarias del Instituto Vulcanológico Involcán ha registrado varias decenas de microterremotos en el entorno de las cañadas de la isla de Tenerife. Una sismicidad un poquito ligeramente superior al promedio habitual, pero que debe una vez más informar el Involcán de que no debe considerarse inusual porque estamos en una isla volcánica y tenemos que acostumbrarnos a sentir estos microterremotos. En los últimos días la red sísmica del Instituto Vulcanológico ha registrado esas decenas de microterremotos que han alarmado a la población una vez más. Sismicidad ligeramente superior que el promedio habitual, pero sigue siendo causa de estos ajustes microtermales que tienen en una isla volcánica como Tenerife. Así que no puede considerarse inusual ni alarmante esos microterremotos. Se dispara el abandono escolar, portada del diario de aviso en nuestra comunidad autónoma, en Canarias. Ese abandono escolar temprano, anterior a acabar la enseñanza secundaria obligatoria. En nuestro archipiélago se sitúa como la segunda comunidad el abandono escolar temprano. La segunda comunidad autónoma del país es Canarias, con mayor índice de renuncia formativa. Y además hay que hacer mención que la tasa de sexo, los varones duplican a las mujeres en ese abandono escolar temprano. Este aumento de casos de abandono escolar se relaciona directamente con la posibilidad de que la población joven en Canarias tenga más facilidad de acceder al mundo laboral, un mundo laboral que después resulta que tenemos un 23% de paro juvenil, porque el acceso a ese mundo laboral no es precisamente un mundo laboral con contrato regular, sino a lo mejor una manera de ganarse la vida en negro. También para analizar esta situación, mayor abandono escolar, segunda comunidad autónoma, porque tenemos acceso a un mercado laboral negro, oscuro, a nuestros jóvenes. Bueno, pues parece que los agricultores canarios se empiezan a organizar y protestar, porque el acuerdo de libre mercado suscrito entre la Comunidad Europea, la Unión Europea y Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, ha provocado ya una fuerte reacción en el sector primario canario. Las concentraciones van a continuar este jueves en Las Palmas y el próximo sábado convocadas en Tenerife. Pese a la paralización de un tratado que no está tan paralizado, simplemente se ha pedido la solicitud de que si judicialmente, si el Tribunal Superior de Justicia Europea lo ve con buenos ojos o no. Una negociación que ha durado muchísimos años y que ha confluido en ese acuerdo Unión Europea-Mercosur. En el caso de Canarias, este acuerdo viene a sumarse al malestar que ya estaba incendiando el campo canario, ya bastante quemado por el anuncio de la amenaza del POSEI, que puede suspenderse, además de la pérdida de la capacidad de renta que lleva sufriendo el campo canario, el sector agrícola como el ganadero, desde antes de la pandemia y agravado desde la pandemia. Una buena noticia es que se ha desconvocado definitivamente la huelga que afectaba al Metropolitano de Tenerife, al tranvía, que llevaba 2 años sufriendo esos paros intermitentes. La Asamblea de Trabajadores del Metropolitano avaló de forma mayoritaria el preacuerdo que se había alcanzado entre el Cabildo de Tenerife y la empresa que gestiona el tranvía de Santa Cruz. Bueno, pues con motivo de la presentación del informe Senior y Salud en España de la Fundación Mafre Canarias, que aboga por el promover el envejecimiento saludable, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha abogado a impulsar los hábitos saludables en esta manera de envejecer desde los 55 hasta los 75, que en Canarias tenemos una nota o tenemos una percepción de que estamos en un estado de salud inferior a la media nacional. En concreto estamos situados en un 6,8 sobre 10, mientras que la media nacional está en un 7,2. Refleja que somos moderadamente positivos, pero no en el entorno de la media nacional. Seguimos intentando hacer ver que el envejecer tiene que ser de una manera saludable y que tiene que haber una puesta en una, poner más interés en una franja de edad que va incrementándose en la población canaria. También la consejera nos hace recordar que el gasto en sanidad no es infinito y que no se puede seguir incrementando sin límite. Recordando además que el presupuesto de Canarias, más del 40%, se va empleando en gasto sanitario. Hay que confluir y hay que vivir mejor y percibir que la salud sigue mejorando. Bueno, pues el concurso de Murga ya se acerca al carnaval cada día más. El concurso de Murga afronta ya hoy su última fase en el recinto. Ayer hubo otra fase más de concurso y el jurado dará a conocer esta noche qué 8 formaciones competirán en la gran final del próximo sábado. La diputada del Común, Lola Padrón, y el representante de la plataforma Derecho al Trabajo, al Techo, mantuvieron ayer una interesante reunión para tratar la emergencia habitacional que padece Canarias desde hace ya algunos años. Todo esto agravado, según dice la plataforma Derecho al Techo, por la caída, la no aprobación del escudo social ayer en el Congreso de los Diputados. La diputada del Común insistió en la necesidad de que las personas en situación de vulnerabilidad cuenten de forma automática con abogados de oficio desde el inicio de la tramitación de un desahucio, evitando que queden en situación de desamparo o indefensión. También recordó que la Diputación del Común ha registrado un número considerable de quejas en materia de vivienda, por lo que considera imprescindible que se siga aplicando de forma efectiva la legislación en esta materia, especialmente en lo que se refiere a la regulación de los alquileres. Y el PSOE y Nueva Canaria han anunciado este miércoles que no acudirán a la reunión convocada para este jueves por la presidencia del Gobierno de Canarias para abordar el que ellos denominan decreto clavijo, que es el decreto Canarias, al considerar que el Ejecutivo Autonómico que preside don Fernando Clavijo ha rechazado sin diálogo todas las propuestas que ha planteado la oposición en Canarias, compuesta por el Partido Socialista Obrero Español y Nueva Canarias Bloque Canarista. Una noticia que debe alarmarnos o no, depende de si consideramos que esto puede ser el principio de lo que puede pasar en el caso de que sigamos incorporando Vox a los ayuntamientos. Porque el Ayuntamiento de Granadilla ha invertido dinero público, siendo gobernado por Coalición Canaria Particular y no olvidemos con un concejal de Vox, ha pagado un documental negacionista del cambio climático. 10.600 euros que han estado avalados por el concejal del sector primario, el concejal de Vox, José Sanabria, que contrató a dedo, por una cosa que se puede contratar, menos de 15.000 euros, en total 10.600 euros, al referente nacional del negacionismo, don Miguel Rix. Y luego pagó otros 7.000 para celebrar un acto cuya repercusión, aparte de recoger la noticia que la estamos recogiendo hoy casi todos los medios, ayer se transmitió solamente por una cadena de televisión nacional que se llama Toro Televisión. Yo no sabía que existía. Debe ser, no sé, alguna cadena, Toro Televisión. Debe ser Intereconomía o alguna de estas, o herederas de ella. Pero bueno, estas son las cosas que tiene gobernar con Vox, que al final, pues, dinero público va en pagar documentales para el negacionismo del cambio climático. Y Canarias es cada vez más funcionaria y menos emprendedora. Resulta que en el año 2014 los trabajadores autónomos superaban en número a los trabajadores de las administraciones públicas. Pero hoy la brecha crece en el sentido contrario y cada vez son más los empleados públicos en comparación con el número de emprendedores. Esto es un tema muy peligroso porque no puede haber más administradores que administrados. Hay 190.400 empleados públicos en Canarias, mientras que los emprendedores solamente se sitúan en 144.000, 50.000 menos. Es tremendo, pero es el camino que hemos elegido. Y también quiero comentarles que el administrador concursal se salta a la subasta de los hoteles de Santana Cazorla, un tema que en la provincia oriental está sembrado la polémica, pero se ha propuesto la adjudicación al Grupo Martinón por 85 millones de euros. Hay una pugna, la decisión provoca una fuerte controversia porque se está aplicando una norma sobrevenida en los criterios de adjudicación, perjudicando y beneficiando alegremente a unos y a otros. El Grupo Lopesan anuncia alegaciones en sentido contrario a esa adjudicación.